todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 28 de septiembre, año 2022, y de nuevo en directo, dispuestos a compartir contigo dos horas de radio rock de actualidad de nuestra música, siempre orientada a esos sonidos más duros. Eso sí, sonidos duros que podemos abarcar de una manera amplia, como bien sabéis. Los fieles oyentes del programa y los que no lo sois tan fieles o os incorporáis, quién sabe, igual por primera vez, pues ya os comentamos que la idea de este programa es, en la medida de lo posible, abarcar todos los terrenos que están en torno al rock duro y al heavy metal. Centrados en la actualidad, aunque siempre hay rescates del recuerdo, más que nada porque además esos grandes clásicos a veces siguen de actualidad, entonces nos vuelven a traer las grandes canciones de hace muchos años de nuevo a la palestra. Pero no tiene que ser nuestra música una música que viva ni mucho menos del pasado. Sigue habiendo grandes bandas, tremendos grupos haciendo pues cosas muy interesantes, aportando algo distinto, aportando algo al presente y al futuro de nuestro rollo, de nuestra música. Si conseguimos de una manera, aunque sea modesta, difundirlo, nos daremos por satisfechos. Desde aquí, desde La Mirada Negra. Y hablando de traer del recuerdo algunos trabajos discográficos, pues hoy vamos a empezar rescatando un disco que está en los anales de lo que es la historia de nuestro programa, de este programa que ya lleva 19 años emitiéndose. Y hace ya bastantes años pasaban por aquí, por nuestra emisora, a Sónica, que tienen el honor de haber sido el primer grupo que realizó un acústico aquí en los estudios de Zopimpe Irratia, por lo menos en nuestro programa. En otros programas, pues probablemente se hubieran hecho otras historias en acústico. Aquí en La Mirada Negra, ellos fueron los primeros que hicieron un acústico. Y estamos hablando de A Sónica, una banda a la cual, pues bueno, luego dejó de existir. Algunos de sus componentes pasaron a formar parte de una banda de versiones llamada The Groovies, y ahora mismo no me falla la memoria, pero vamos, lo que es A Sónica dejó de funcionar, y lo único que hemos seguido es algunos de los componentes del grupo en otros proyectos también, en otros grupos como Sol, por ejemplo, donde hay algunos componentes de aquella formación de A Sónica, a la cual también pudimos ver en directo en su día. Lo que no recuerdo es con quién, creo que teloneaban a alguien, pero ahora mismo la memoria ya me falla, bueno, un poco o bastante, y además es que ha llovido mucho desde entonces. Y los quiero rescatar. ¿Y por qué los rescato? Pues porque, si tenéis buena memoria también, hace algunas semanas Son Jofanubis pasaban por nuestros estudios y nos hablaban del fallecimiento de Mario Martín, pues un músico al cual pues le había dejado de seguir la pista realmente, no tenía ni idea que formaba parte de Son Jofa Anubis y que además había sido pieza fundamental en esa composición de su último trabajo de discográfico y por desgracia hace algunas semanas nos decía adiós, noticia que para mí pasó en aquel momento pues muy desapercibida y prácticamente aquí en la emisora con Son Jofa Anubis me enteraba de la noticia. Y quiero recordar que por aquí se pasó con Asónica hace ya pues no sé cuántos años, la verdad que no sé calcular, pero muchos, muchos años, pasó por aquí con Asónica y nos dejó un gran recuerdo y nos dejó también grandes canciones, como por ejemplo esta A Kilómetros con la que vamos a empezar el programa en el día de hoy. Es la con la que abrían este CD, que yo no sé si llegó a ser editado o tengo una auténtica joya, más que de coleccionista, ¿no? Porque estamos hablando de un CD promocional que yo no sé si luego llegó a editarse como tal. Lo que sí que venía era un puñado de canciones dentro de un rock melódico absolutamente fantásticas. Ha llovido, ha pasado el tiempo. Alguno podrá decir que igual la producción se podía mejorar. Podríamos hablar de casi de una maqueta. Bueno, yo creo que suena bastante, bastante bien. Pero, en definitiva, pues nos deja un gran recuerdo y queremos comenzar hoy el programa, aunque sea ya bastante tarde, pues haciendo un guiño, un recuerdo a Mario Martín, músico de Asónica y de Son Jofa Anubis en los últimos tiempos. Asónica arrancando A Kilómetros. Pues si no, un clásico de la historia del rock, sin duda A Kilómetros, un clásico de la historia al menos de este programa. ¿Quién se acuerda de aquello? Yo no sé si grabábamos todavía entonces los programas y no sé si estará por ahí en algún sitio el programa en el que Asónica se pasaron por aquí, porque ya digo que ha llovido bastante. El recuerdo para Mario Martín, recuerdo también para una banda que no funciona a día de hoy, que tuvo entiendo que en aquel momento una historia bastante fugaz, aunque ha marcado el estilo de algunos de los grupos en los que luego han estado sus componentes, como hemos podido apreciar retomando este trabajo discográfico. Seguimos ahora y vamos ya a la actualidad con Disillusion, que tienen el nuevo single de lo que es su nuevo trabajo, nuevo disco que se titula I Am, y en el cual encontramos canciones como este Tormento, de una banda que entiendo que nunca ha sido del todo valorada como se debiera y que sin embargo va teniendo una carrera más que interesante. Quitamos todavía que está sonando alguna de nuestras sintonías por ahí de fondo y que suene como es debido, limpiamente y pulcramente, la música de Disillusion con este Tormento perteneciente a su nuevo trabajo, Ayam. Banda alemana absolutamente sublime. A mí me volaron la cabeza con aquel debut Back to Times of Splendor del año 2004. Y a pesar de que cambiaba completamente la onda, Gloria me siguió pareciendo un excelente trabajo de discográfico. Llamémoslo de rock progresivo, pero es que era tan diferente uno de otro. Había matices en un principio, en el primer disco, más de un death metal con tintes progresivos. vamos a decir clásico entre comillas, porque ellos eran bastante rupturistas con respecto a lo que podía ser los cánones establecidos. Había canciones muy elaboradas, era un grupo, bueno, como hemos escuchado todavía en este disco, ¿no?, que el estilo subyace en la banda, pero más crudo, ¿no?, en aquel primer trabajo discográfico. Y luego llegó un Gloria que sorprendió muchísimo por tener unos sonidos más industriales, más experimentales, pero que en cualquier caso creo que fueron dos obras separadas en el tiempo por apenas un par de años, absolutamente fabulosas. Posteriormente, Disillusion tuvo muchísimos años de silencio y ya en una segunda etapa, podríamos decir, de su trayectoria, reaparecen para reeditar Deliberation en el año 2019 y parece que ahora retoman de verdad con continuidad lo que es la senda del grupo con este Ayam, este nuevo trabajo en el discográfico, que recuerda a lo que fue aquel primer disco, más que a lo que fue el segundo, y que tiene un estilo que encaja, encuadra perfectamente dentro de lo que es un metal completamente actual. Tremenda banda Disillusion. También son tremendos los extremos Dying Fetus, que nos presentan nuevo trabajo, nuevo single en este caso, Compulsion for Cruelty, que compartimos contigo. Dying Fetus, seguimos sonando así de fuertes en esta tarde de miércoles aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Compulsion for Cruelty, nuevo single de Dying Fetus desde 1991, siendo uno de los grandes grupos del metal extremo a nivel internacional. Nos dieron una lección magistral antes de que nos fuéramos de vacaciones en la sala Stage Light de Bilbao, de cómo se factura este estilo de música de una manera completamente técnica, siendo tan brutales a nivel sonoro como a nivel de ejecución. Así que ahí están en Dying Fetus, que acaban de sonar para ti. Seguimos con metal extremo, porque en concreto los daneses Baest nos estarán visitando el próximo mes de marzo, ya del próximo año, evidentemente, 2023. En concreto estarán acompañados por Blastopen y visitarán las siguientes ciudades peninsulares. El día 22 de marzo estarán en la sala Master Vigo, el 23 de marzo estarán en Lisboa, el 24 de marzo en el Iberian Warriors Metal Fest de Granada, el 25 de marzo en la sala Silicona de Madrid y el 26 de marzo en el Iberian Warriors Metal Fest de Gasteiz. Así que pendientes de esa visita, anunciamos las fechas y escuchamos algo de este trabajo discográfico de Baest. Vamos con este Génesis de su último disco, Necro Sapiens. Próximamente en directo, Baest. Stand By, con este Necrosapiens, último disco largo de ellos, porque se editó en 2021 y en 2022, en el presente año, se ha editado un EP de título Justicia. O Justitia, o como se pronuncie. Pero vamos, que tienen un EP más reciente que yo no he podido escuchar todavía. Y hemos pinchado para ti este Génesis de su Necrosapiens, realmente su último LP. Como decimos, en esta gira vendrán acompañados por Blast Open, a los cuales vamos a pinchar a continuación con su segundo trabajo discográfico de título Speeding Blood, una banda asturiana en la cual encontramos a gente con experiencia. Por ejemplo, tenemos a Nepta de Sound of Silence en la voz, y se deja notar sobre todo en la madurez que ha alcanzado el grupo en este segundo trabajo discográfico. Así que escuchamos Pray Without Fear. Y esto está dentro de ese segundo trabajo de Blast Open. Splitting Blood es el título del mismo. Y como decimos, estarán acompañando a Baest en esa próxima gira que te hemos anunciado para el mes de marzo. Last Open desde Asturias estarán abriendo para Baest. Esa gira que ha sido protagonista, ese anuncio de la gira que ha sido protagonista en los últimos minutos aquí en La Mirada Negra. Y ahora vamos a hablar brevemente de lo que ocurrió en la Sala Grup de Portugalete el pasado sábado día 24 de septiembre, segunda sesión y valga la redundancia de Lunacy Sessions, ese festival que ha nacido con muy buen pie, el festival indoor que nos brindó dos jornadas absolutamente fabulosas en torno a estilos dentro de lo que es el metal, pues diferentes, arriesgados, en muchos casos complejos, ¿no? Que muchos, pues que igual requieren, ¿no? Más de una escucha, requieren tener una mente abierta y sin embargo, pues en otras ocasiones suele ocurrir que esto hace que como que se rechace un poquito la propuesta, y en esta ocasión yo creo que la afluencia de público fue más que notable. Había muchísima gente, estuvo muy bien la entrada el viernes y estuvo mejor todavía la entrada el sábado, no sé si llegando al lleno, pero desde luego con muy buen ambiente en la Sala Grup de Portugalete para disfrutar de otras tres bandas, donde teníamos ciertos parecidos con la jornada anterior. Por ejemplo, Crownledge, que hacían su primer concierto, el primer concierto de su carrera, y por lo que pude hablar con Ina, o con Ian Mason, como queréis llamarlo, también vocalista de The Wizards, igual el único de su carrera, porque parece ser que el grupo no ha nacido o no está, no ha sido pensado, ¿no?, para realmente subirse a los escenarios. Y además fue muy chocante cómo lo que vimos en directo no se correspondía con lo que habíamos escuchado en estudio. En estudio lo que la banda había registrado era algo bastante más electrónico, con más sintetizadores, y en directo, aunque se juega mucho con esos sonidos, con esos sonidos ambientales, esos en definitiva esos sonidos disparados, esos efectos, tenemos a una banda con guitarra, voz y o sea, guitarra, bajo y voz y batería, o sea, un trío que realmente da una sensación más orgánica que la que yo me podía esperar, o entiendo que muchos podíamos esperar a tenor de lo que habíamos escuchado a través de los temas que había subidos en YouTube. Y bueno, hicieron un concierto, pues en este sentido, vamos a decir que se puede hacer ciertamente denso, porque tiene esa sensación tan lisérgica que a veces uno piensa que con ciertas sustancias hasta puede levitar, ¿no?, en un momento dado y pasar a otro mundo, a otra dimensión. Son, ya digo, estilos complicados, igual para un momento dado el cuerpo te puede pedir darte un viaje musical, y en este caso Crownledge es una banda que te lo puede brindar, y lo que se denotó en los tres músicos que vimos en escena es que, a pesar de hagan el estilo que hagan, son carne de escenario, tienen esa garra, esa macarrería también cuando suben a un escenario, por supuesto la calidad y la experiencia que atesoran con los años. Luego tendríamos a los italianos Mesa en una actuación que yo entiendo que fue un poquito de circunstancias. Parece ser que su vocalista, Sara, pues no estaba en perfectas condiciones, y eso pudo repercutir en que igual el concierto no diera la mejor sensación posible. Una banda dentro del Doom que aúna esa sensibilidad de la voz femenina con luego sonidos muy brutales, pero también muy densos, ¿no?, muy oscuros también, constantemente acompañados en el escenario por luces rojas. Entiendo que quieren crear ese ambiente, ¿no? Para los fotógrafos es una auténtica putada, porque el rojo no le gusta demasiado a las cámaras, pero sin embargo, si de lo que se trata es de crear esa ambientación bastante tétrica, pues bueno, pues desde luego consiguen el objetivo, además con la figura espectral en escena de su vocalista, que ofreció esa voz dulce en contraste con lo que es la agresividad luego de lo que es la base instrumental del grupo. Y bueno, pues ya digo, hubo un momento en que la vocalista se fue también del escenario. Yo no sé si estaba en el guión o no, porque llegué a pensar que igual no, por algún motivo no podía, porque tampoco ella se excusó en ningún momento, ¿eh? Es algo que yo, pues bueno, pues más me informaron, ¿no?, de que no estaba igual en plenas condiciones, y creo que se pudo notar que no brilló el grupo, bueno, si se puede hablar de brillar con los curitos que son, no brilló igual al nivel que podíamos o que se podía esperar, o que se puede esperar de ellos. Y los que sí que dieron un auténtico recital fueron Dune, no sé si los pronuncio bien o no, estos británicos, que dieron una auténtica lección de metal técnico que recordó de primeras, a mí me recordó muchísimo a los Mastodon de hace algunos años, esas bases instrumentales tan potentes, tan cambiantes en cuanto a ritmos, y luego esa conjugación de voces que van a lo agresivo, completamente rotas, y luego por otro lado los elementos limpios y melódicos, siempre con la sorpresa para el oyente. Es decir, si te relajas un poquito te vas a perder algo, porque nunca se sabe por dónde puede salir una banda como Dune, y eso sí, a todo eso le dan coherencia. Una auténtica barbaridad lo que toca cada uno de los componentes de la banda. Podríamos resaltar a cualquiera de ellos. Puede llamar mucho la atención Dudley Tate en la batería, que estuvo a punto de echarla abajo en más de una ocasión. La verdad que cómo le pega y con qué técnica, calidad y brutalidad también. Y luego, bueno, hablando de base rítmica, pues ahora en el caso del bajista, pues también es una auténtica pasada lo que es capaz de tocar. Y bueno, y luego decir que teníamos una pareja de guitarristas con Víctor Vicari y con Dar Barter, que llevan en la banda desde los inicios del grupo, que bueno, aparte de tocar la guitarra de manera apabullante, es también muy de destacar cómo son capaces de entrelazar esas voces con uno de ellos, en el caso, si no me equivoco, en el caso de Dan, bueno, rompiendo siempre la voz, y luego Víctor Vicard, pues jugando un poco más con voces agresivas y voces limpias. La verdad que concierto fabuloso, igual se puede hacer un poquito corto, hombre, cuando llevas ya dos actuaciones más, una hora cada una más o menos, y estos te ofrecen otra hora, a mí creo que nos dejó bastante satisfechos. Además son temas bastante extensos. Una noche en la que no contaron con setlist, por cierto, en el escenario, y para gente que no controlamos a la banda, hacer una crónica se hace un poquito más complicado. Algunos de los temas que tocaron, pues sí que podemos, de hecho vamos a pinchar uno de ellos con el que terminaron, este Of Blades and Carapace. Pero bueno, en definitiva se hace más complicado el decir pues qué temas tocaron, ¿no? Tienen editados unos cuantos trabajos, tienen algunos EPs y el último disco, Etem Aenka, que pues bueno, se puede intuir que le dedicaron más parte del repertorio, pero no me puedo arriesgar a decirlo, porque luego el que vamos a pinchar pues sí que es un tema de los principios del grupo, podríamos decir, de aquellos primeros EPs. Así que vamos a ir precisamente con él, vamos a ir con este auténtico temazo de Dune, que brillaron con luz propia en la sala Groot de Portugalete. Of Blades and Carapace, ellos son Dune y nos dejaron un gratísimo sabor de boca en Portugalete. Bandas que deben ir aumentando el nivel de popularidad, ya se va oyendo hablar de ellos, o son bandas que están llamando mucho la atención, y con este nivel no cabe duda de que lo van a seguir haciendo en el futuro. We'll be right back.
los puedes ver dejarse la piel, los primeros en un gran festival, dando todo por casi nada, lobos solitarios sin parada, sus ojos son brillantes de esperanza, sus miradas reflejan.
Invitado especial en el día de hoy aquí en La Mirada Negra tiene mucho que ver con lo que ha sonado anteriormente, porque está detrás de, ha estado detrás de esa organización de Lunacy Sessions y de, la, y de poder ver a bandas como Dune en concreto en la Sala Groot de Portugalete. Y ahora lo enlazamos con este Huérfanos de la Tormenta, tema que cerraba No hay piedad para los condenados de Santa, es decir, nos hemos ido hasta el año 1985, porque es también el tema que da título o el título que ha escogido Unai Endemaño para esta próxima exposición tan especial que se inaugurará este próximo viernes, día 30 de septiembre, en el ZAUP, en Bilbao, en Zorrozaurre. Y bueno, pues es una, vamos, un evento al que yo creo que hay que tratarle con muchísimo cariño, como él lo ha tratado, como él lo ha preparado, y que va a ser, por lo menos en su trayectoria de momento, yo creo que uno de los acontecimientos más especiales, diferentes. Ha hecho exposiciones, ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero creo que este Huérfanos de la Tormenta tiene como algo especial, ¿no? Un evento o una exposición dedicada a la calle Iturribide, podríamos decir la calle del rock y del heavy metal, entre otras cosas, en Bilbao. Y bueno, pues que va a reflejar los rostros de mucha gente, ¿no? Que tiene pues parte de su historia en esa calle, ¿no? En Iturribide. Así que Unai, para mí un placer tenerte aquí en La Mirada Negra de nuevo, pues para hablar un poquito de esta exposición, pero bueno, en definitiva también para darte una vez más la enhorabuena por todo lo que vas haciendo, que cada vez es más, cada vez,
gracias,
más,
tío.
Cada vez es más grande y no sé, cada vez te metes más embolados también.
Sí, la verdad que sí, cada vez me meto más embolados, pero
vez,
bueno.
Y cada vez le echas un poquito más de imaginación incluso, ¿no? Para que las cosas, como digo, tengan ese marchamo especial.
Lo intento, por lo menos. Es la idea. La idea es intentar hacer cosas diferentes y no repetirse. Siempre es la idea. Es lo que hay que hacer, vamos. Es que si no, esto se acaba.
Sí, porque yo no sé si estás de acuerdo en que de lo que has hecho hasta ahora, esto igual es lo más especial, ¿no? Y ya vienes años, ¿eh? Haciendo exposiciones.
Sí, sí.
Cada
sí.
una pues con sus cosas, ¿no?
Pero, sí.
Pero esta como que toca mucho el corazoncito, ¿no?
Esta es la exposición más personal. Bueno, yo lo he repetido muchas veces. Es la exposición más personal que he hecho nunca, desde que se planteó hasta la finalización. O sea, es un proyecto muy tan personal que incluso aparezco yo en foto. O sea, para mí es muy yo mismo esta exposición.
¿Desde cuándo le venías dando vueltas? Porque surge un poco en estos tiempos atrás un poquito complicados, ¿no? Que también hay más tiempo para pensar, pues qué podemos hacer y demás. Pero igual la idea venía un poquito de atrás en el tiempo.
Sí, la idea venía de un poquito atrás. Se me ocurrió hace unos años, tenía la idea de hacer algo así, pero por precisamente lo que has comentado antes, que andaba, pues siempre puedes saber cómo ando, a 100.000 cosas, y no tenía tiempo de llevarla a cabo. Pero era una idea que tenía hace tiempo. Y llegó la pandemia y como no había bolos, no había nada que hacer, pues pude coger esa idea, retomarla. Bueno, y empezarla de cero, realmente. Y fui quedando con gente. Cuando pude, empecé poco a poco, en marzo del 2020, que ya fíjate, hace más de 2 años y medio de aquello. Y pues, saltándome confinamientos y mierdas de aquellas. Claro, para hacer eso. Y así nació. A mí, de hecho, para mí me vino muy bien en toda aquella época. En todos aquel tiempo, meses, lo que cojones. Bueno,
sí,
lo
sí,
que,
fue tiempo largo, ¿eh?
Lo que fue, el tiempo largo que fue, a mí de verdad que fue lo que mejor me vino. O sea, tener esto, aferrarme a esto y sacarlo adelante. Por eso mismo para mí es muy, muy especial. O sea, es una exposición muy especial por muchos motivos.
Y precisamente cuando casi no nos dejaban salir a la calle, precisamente lo que hiciste tú fue reflejar la calle.
Claro, eso es.
Igual precisamente te llamó también más por eso, ¿no?
También, sí, sí, sí. Sí, es que no solo la idea de la exposición es reflejar a la gente que ha vivido en la calle, que ha con la que he compartido ratos en esa calle, pero también todas las fotos están tomadas en la misma calle, todas las fotos están tomadas en Iturribide.
Ya digo yo, la calle del rock o del heavy metal, ¿no?
La calle mítica de heavy de Vizcaya, yo diría. No solo de Bilbao, de Victoria, Vizcaya.
Han ido cambiando algunas cosas, pero no, igual no tanto, ¿no? Lo que pasa es que sí se dice en el anuncio de la exposición que igual se ha venido todo un poquito a menos.
Sí, totalmente, sí, ¿no? Ha venido a menos. O sea, antes de la pandemia yo creo que ya estaba muy de capa caída. Y ya la pandemia le pegó el golpe de gracia. Yo es lo que creo, vamos.
Sí, porque lo que es para los bares y todo esto, pues ha sido, desde luego, ha sido un golpe.
Total.
Pensé que iba a ser para muchos definitivo, pero en algún caso ha sido, pero bueno, la gente la verdad que ha resistido también, ¿eh?
En más de uno ha sido definitivo, definitivo. De hecho, yo en la pandemia también hice una exposición para ayudar a los bares, en ese sentido, tratando de exponer en bares, pues, aunque sean unas pocas fotos en cada bar, para hacer rutas, para que la gente siguiera. Uh-huh. O sea, me refiero a ver, este tipo de cultura de bar, o cultura de noche que toda la vida hemos tenido, hoy en día está medio muerta, está agonizando. Y todo este tipo de cosas, al final yo creo que son intentos por lo menos por mi parte. Luego, si hay gente que sí que me siga, es genial, pero yo lo que intento es apoyar eso. Uh-huh. Apoyar eso porque es una cultura que no tiene por qué ser todo sombrío, lúgubre y triste. O sea, la cultura de noche también tiene mucha vida y es muy bonita. Pero claro, es también lo que he querido reflejar en esta expo. Porque son todo fotos de gente de Iturribide, heavy, supuestamente, entre comillas, ¿vale? Más o menos, pero claro, no dando la actitud que la gente espera de ellos. O sea, lo más el cliché, ¿sabes?
Sí.
Son fotos, pues como quien dice, elegantes. Uh-huh. O sea, es la idea, por lo menos. En algunos casos he obviado, claro. En algunos casos sí que son 70 fotos y en alguna pues me he dejado llevar un poco. Uh-huh. Pero es la idea que he tenido, vamos. Uh-huh.
También quedar con toda la gente ha sido complicado, porque claro.
Ha sido muy complicado. Uh-huh. En algunos casos ha sido, vamos, una labor... Uh-huh. Una labor de llamar a cantidad de gente, que te encuentren a no sé quién. Porque claro, yo en mi cabeza sabía que había ciertas personas que tenían que estar. Quería yo que estuviesen por como fuese. No voy a dar nombres, pero bueno, pero es así. Sí. Y para conseguirlas he tenido que remover cielo y tierra. Pues así.
Y como se dice en estos casos, ¿no? No están todos los que son. O sea, igual puede faltar, como dices, igual mejor no decir nombres, porque además siempre, a mí cuando me dicen de dar nombres,
claro,
digo, siempre se me va a olvidar a alguien, ¿no?
Siempre. Una cosa así, además, se te va a olvidar a alguien siempre, es imposible.
Eso es, pero pero vamos a decir que no están todos los que son, ¿no? Que Iturribide todavía pues puede contar con más gente.
Mucha
¿quién
más.
Sabe? Igual para una futura exposición. Fíjate que todavía
no
has inaugurado esta y estamos hablando
de la futura, pero yo dejo muy claro y lo dejaré muy claro el viernes cuando inaugure. Y a todo el mundo que le he ido sacando la foto para la expo y que le he estado explicando el proyecto, le he ido dejando claro que esta es mi visión personal de la calle y de su gente. Pero es la mía, que no tiene por qué coincidir con la de otro para nada. O sea, puede coincidir en algunos rostros, pero en otros no coincidirá y dirá, pues esto a mí no me dice nada, ¿no sabes? Yo, pues bueno, para mí sí, ya está, es mi visión. Por eso te digo que es un proyecto muy, muy personal. No sé, es complicado. O sea, yo entiendo que mucha gente se puede sentir identificada o le puede tocar el corazón también, pero en realidad es un proyecto muy personal. Es un poco egoísta incluso, sí, porque es mi visión, no es más. Es mi visión de ello, de una cosa que todos hemos vivido, pero es mía, no hay más.
Eso sí, de la que tú has formado parte. Y luego, claro, hay gente que también no está, ¿no? Porque
claro,
ha pasado mucho tiempo.
Sí.
A mí, por ejemplo, se me ocurre Fernando, que le vimos el otro día, por cierto.
Fernando está.
Fernando está, ¿no? Pues eso.
Fernando está.
Pero con él sería más difícil quedar, claro.
Fue difícil.
Porque él no vive aquí.
Vive en Palencia, sí.
Claro,
sí.
Vive ahora en Palencia, aunque de vez en cuando se deja ver en algún concierto, como este fin de semana. Y siempre es una auténtica alegría porque, vamos, los años del Metal Attack.
Claro.
Fueron la leche. Yo por ahí pasaba, pero claro, ya en una época casi adolescente, podríamos decir, ¿no? Aquel
claro,
Metal Attack fantástico, donde compramos las entradas para los conciertos,
eso
también
es,
se necesitaban viajes
eso es,
y demás, ¿no?
Fernando del Metal Attack evidentemente tenía que estar, y es una de esas personas que te he comentado antes que hice todo lo que pude para que estuviese, pues tenía que estar.
Bueno, pues ya hemos dicho un nombre.
Sí, no, son 70 personas, entiéndeme, tampoco es que sean famosos, no son gente famosa, son gente, hay muchos amigos, conocidos, ya te digo, gente con la que me he cruzado, me he topado, he tomado tragos, he vivido todo tipo de historias, aventuras y desventuras también, ojo, y también broncas y movidas, o sea, hay todo tipo de gente. Yo, o sea,
gente también entiendo, porque claro, gente, una cosa que va cambiando también es la edad que vamos teniendo un poco los rockeros, ¿no? Que voy viendo que va pasando el tiempo y lo que más cuesta es encontrar que la gente joven se apunte al carro, ¿eh? Hay ciertos estilos que igual mueven algo más de gente joven, pero lo que es el heavy metal y el rock en general, nos vamos dando cuenta que seguimos estando ahí siempre un poco los mismos.
Somos los mismos, básicamente, sí. Por eso también tiene el tono crepuscular, melancólico, un poco tristón de la muestra en general, de ese rollo de que somos los que quedamos. Porque realmente, a ver, gente joven... Yo, de hecho, mi idea inicial no era sacar fotos a nadie joven. A nadie por debajo de los 40 años. Al final le he claudicado y he sacado tres o cuatro fotos a gente más joven. Pero la mayoría de la gente tiene más de 40 años, la mayoría. Porque precisamente quería reflejar eso. Quería reflejar que somos lo que quedamos. No hay más.
De ahí el título, ¿no?
Claro, claro. El título es que esa canción lo refleja perfectamente al final. O sea, es el rollo de resistencia o resiliencia, como se dice ahora, del heavy de toda vida. Que Iturribide para mí siempre ha sido eso. Ha sido un bastión de eso.
También un tema mítico, ¿no? Que yo entiendo que se ha escuchado, ¿no? De sobra en los bares de Iturribide también. No sé cómo se te vino a la mente, ¿no? Lo que es el propio título en sí, ¿no? Es decir... ¿Fue algo natural? ¿Fue algo que buscaste?
No. Fue muy natural porque es una canción que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la hostia y me parece que además la escuchas y o sea, refleja exactamente lo que yo quería contar. Porque al final esta exposición en concreto es una historia. Sí. O sea, es muchas cosas. Son 70 retratos que los puedes ver individualmente, están bien. Habla de reivindicar una calle, habla de reivindicar una tribu... Pero habla de más cosas también, ¿sabes? Son las historias también de... Es que es mi propia historia, en realidad.
Me encanta lo que dices porque estás hablando de imágenes, pero imágenes que hablan.
Claro, es la idea.
Me gusta mucho porque es cuando hablo aquí con bandas instrumentales y digo, ¿qué nos cuenta una canción instrumental? En este caso, ¿qué nos cuenta una imagen? Pues igual más cosas que las palabras, ¿no?
Puede ser, por lo menos hay que intentarlo. Por lo menos hay que intentarlo. A mí, desde luego, me cuenta mucho. Yo lo veo, o sea, hoy que ya he terminado de montarla, por cierto, ya la tengo montada, preparada. Pues claro, lo he visto todo y digo, es lo que realmente potente, ¿sabes? Es una imagen potente. Porque al final es como estar en la calle, realmente. Rodeado de la gente que has visto toda tu vida, ¿sabes? Es algo así. Lo que pasa es que esas imágenes las he hecho yo.
Lo que pasa es que hay gente que, claro, hay gente que, como decimos, se ha ido porque se ha ido a otro lugar, ¿no? De residencia.
Claro.
Pero hay gente mítica también que es que ya no está con nosotros.
Sí, claro.
Y no sé si de alguna manera se ha pensado en ellos, porque claro, no se puede hacer una fotografía hoy en día, pero igual de alguna manera...
No se puede, no, eso no se puede. Hay una persona que aparece en la expo, que yo le saqué la foto y murió. Murió al de un año, así, desgraciadamente. Y evidentemente va dedicada a él, la expo, claro. Pero hay mucha otra gente... Por ejemplo, Bomber siempre aparece en este tipo de... Porque, a ver, era muy... Era mítico, era muy carismático el tío. Hay mucha gente que podría... Que debería aparecer, pero no está porque ha muerto. En la expo yo no voy a poder hacer... O sea, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada al respecto. Lo que sí que voy a hacer es... Cuando saque el libro, porque voy a hacer un libro con todo este material... Lo que pasa es que, claro, no tengo tiempo.
¿Un libro solo con imágenes o va a tener...? ¿Vas a escribir algo?
Escribiré alguna cosa, sí. Pero poca cosa. No, la mayoría va a ser fotos. La mayoría va a ser fotos, pero quiero poner... Pues lo mismo que te he comentado antes, mi visión personal de cosas. Pero no voy a contar la historia de Iturribide, ni me voy a documentar, ni nada por el estilo. No, para nada. Va a ser mucho más de andar por casa.
Anécdotas podrás contar, sí. un sinfín de ellas, ¿no?
Sí, claro. Las que me acuerde. Las que me pueda acordar. Que no son tantas, pero bueno, pero tengo suficientes como para escribir unas cuantas cosas, sí. Sí, sí, sí.
Otras igual te las han contado al día siguiente o a ver.
De esas más, la verdad. Tristemente, sí, de esas más. O bien, o para bien.
¿Y la gente cómo ha reaccionado cuando les has dicho que me apetece? Porque claro, hay gente, es mucha gente, tú tendrás confianza con todos ellos, pero con todos.
No, con todos no, ¿eh?
No, encima, pues eso. Pues encima mejor me lo pones.
Con todos no, con todos no.
¿Cómo reacciona una persona que...
O sea, dice, confianza, que... pero hasta un límite, pero tampoco te creas que confianza de... Que me voy por ahí, vamos a la playa, ¿no sabes? Claro, tampoco es eso.
Eso es, porque claro, hay gente pues que igual es más tímida. Cada uno reacciona de una manera diferente.
Claro.
Otra gente que igual te dice, ¿qué coño pinto yo ahí? Yo qué sé.
Hay gente que no ha querido salir.
Hay gente que no ha querido salir.
Hay gente que yo lo he intentado incluso un par de veces y no ha querido salir. No son muchos, te quiero decir. Son menos de cuatro. Sí. Tres o cuatro, no son más. Que no han querido salir y es respetable, claro. O sea, no querían aparecer, pero bueno... La mayoría de la gente le ha hecho mucha ilusión, la verdad, la idea. O sea, le ha gustado el hecho de formar parte de algo al final. Esto es un proyecto en el que puedes hacer que la gente forme parte. Sí. O sea, y no le cuesta nada realmente, solo es posar. No tienes que hacer nada.
Sí, bueno, luego hay que salir bien en la foto. Algunos cuando posamos... Yo cuando poso salgo peor en la foto que cuando no poso.
Todos salen bien, ya vas a ver. Sí, todos salen bien, es verdad.
Porque el mérito está en el fotógrafo, ¿no? Esto es como los productores, cuando el músico le dice, arréglame esto... Y dices, pues si no has tocado una mierda, a ver qué hago yo con esto.
Eso es verdad.
Pero tú sí lo haces, ¿no? Tú sacas una foto y consigues que...
Es fácil.
Sí.
Es fácil, sí, te digo en serio, es fácil. Tú, si vas el viernes a verlas, ya vas a ver que no hay nadie que salga mal, realmente. O sea, hay alguno que sale haciendo el payaso, pero está hecho adrede. Pero no... Pero mal, no hay nadie que salga mal.
El viernes se inaugura, además, con actuación de Alma Coulter, ¿no?
Sí.
Que, bueno, pues... Banda nueva, pero banda mítica, porque realmente con los componentes que tiene estamos hablando de unos clásicos en una banda formada hace poquito tiempo, pero que tiene, si miramos un poco el estilo que hacen, se nota todo el legado que han tenido sus componentes atrás en sus bandas, en Halley, en Talion...
Claro. A ver, yo lo que quería era tener una actuación musical, pero había pensado en... Pensé en varias bandas, incluso bandas que llevo yo mismo, ¿sabes? Pero dije, a ver, lo que mejor casa y lo que mejor pega es... Es eso, es heavy metal de los 80, encima de aquí, con gente, con varios de ellos que salen incluso en la expo también, porque también son de toda la vida, o sea, es claro, y pega perfectamente, o sea, todo encaja.
La actuación que va a ser, según se inaugure, que no sé a qué hora es la inauguración, y la actuación, ya si quieren...
No, se supone que, a ver, abriremos puertas a las 8:30, aunque las puertas ya estarán abiertas, ¿vale? Pero bueno, yo estoy diciendo que las puertas son a las 8:30, aunque eso está abierto desde antes.
Sí.
Pero es que como es un sitio muy grande, va a haber otra exposición de fotos de otra chica, que hace otra, o fotos o pinturas, no sé la verdad lo que es. Sinceramente, no me he informado. Uh-huh. Y a las 9 yo doy la charla. Bueno, la charla, pues explicar un poco lo mismo que estoy haciendo ahora, básicamente, no tiene más misterio. Uh-huh. Y a las 9:30 es el bolo de Alma Coulter. Uh-huh. Y ya está. Va a haber también catering, o sea, va a haber unas copillas de vino para todo el que venga. Y bueno, la entrada vale 5 euros, eso sí, uh-huh, para costear el concierto.
Sí.
Eso también que se sepa. Que es la primera vez que cobro por una inauguración en mi vida. O sea, nunca jamás he cobrado.
Que va a ser solamente el día de la inauguración.
Porque sí,
luego
sí, esto, solo.
¿Esto cuánto tiempo?
Luego es gratis. Luego va a estar 2 semanas hasta el día 14. Gratis.
O sea, que no pueda ir este viernes, pero luego que sepa que, aunque no vea Alma Coulter.
Sí, eso es.
Pero evidentemente le estamos hablando de una exposición fotográfica fundamentalmente. Lo que pasa es que tiene luego este evento.
Sí.
Que ya creo que redondea todavía muchísimo más.
Sí, hombre. Es más bonito, vamos. O sea, de cara a la inauguración, pues es más chulo. Uh-huh. Pero se ha puesto este precio simbólico, pues más que nada, pues por la banda.
Y Alma Coulter lo vale y de sobra, ¿eh? Menuda historia que hay ahí en el grupo. Qué discazo, por cierto, este caos que
por
estamos
eso.
Escuchando de fondo. Ahora vamos a escuchar un tema para cerrar la entrevista.
Sí.
Y en definitiva, que animamos a todo el mundo que se pase por esta inauguración. Y luego, durante las 2 semanas que esté ahí la exposición, pues que se vayan pasando por ahí. Uh-huh. Y que van a ver rostros conocidos. Rostros que no están.
O no.
Bueno, sobre todo los de Iturribide, supongo que los conocerán.
Los de Iturribide, todo el mundo que haya pasado por Iturribide 2 días los conoce. Conoce a más de uno.
Sí.
O sea, de 70, hazme caso que conoce a unos cuantos. Hombre, los que nunca hayan ido a Iturribide y no sepan quién es esa gente dirán, pues bueno, pues son retratos chulos. Mm. Ya está.
Uno que sale fijo está en el cartel de la exposición, ¿eh?
Sí,
en el
sí.
De la exposición,
sí, claro. Ramón sale fijo.
Así que eso es. Bueno, pues que en cuanto a la exposición, pues poco más que añadir.
Sí, sí, sí.
Podemos hablar un poco de que también sigues haciendo cosas que yo no sé cómo te lo montas, macho, para acabar metiéndote. Pues yo recuerdo cuando tú ibas a conciertos, yo te veía, te conocía, evidentemente.
Sí, sí.
Y de repente, pues bueno, poco a poco, bueno, haces fotos, lo haces de maravilla, te metes más en el ajo y al final acabas siendo fotógrafo, manager, promotor, expositor, ¿no? Porque una cosa es hacer fotos y otra cosa ya es exponerlas.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé qué más. Y eso, pues, vamos a decir en pocos años, ¿eh? Pero poco a poco dando un pasito más y también creciendo en la ambición.
Claro, hay
de
que
los proyectos.
Hay que tener ambición, sí. Si no, es que en este tipo de cosas, si no tienes ambición, al final, pues lo que te decía antes, de las ideas, te anclas. No, o sea, tienes que seguir intentando hacer cosas. Por ejemplo, esto el fin de semana pasado, el lunes, sí, que salió muy bien. Tú lo viste, salió maravillosamente bien.
Y fue brutal.
Sí, sí, fue una experiencia increíble. Que era justo lo que yo buscaba. Uh-huh. Que fuese algo diferente. O sea, pues es lo que hablamos antes. Uh-huh. Tratar de rizar el rizo un poco. Dentro de la medida, de nuestra medida de las posibilidades, claro.
Claro.
O sea, no.
Y luego que el público no se estanque. Que vimos por lo menos que hubo muy buena afluencia.
Sí.
Lo cual significa que igual el público no es tan conservador como yo pensaba. Porque.
Vino mucha gente de fuera.
Sí.
Vino mucha gente de fuera y eso, por eso se notó, ¿eh?
Sí.
Fue por eso, porque vino gente de Galicia, vino gente de Portugal, de Francia, de Inglaterra vino alguno.
Ajá.
De Francia he dicho, ¿no? A ver, vino gente de muchos lados, en realidad, hasta de Canarias también.
Sí, sí, sí.
Y eso se notó mucho.
Sí,
fue
sí.
Así.
Pues bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque es una propuesta arriesgada que te crea un poco la duda de si el público va a entenderla o no. Y encima son bandas que sí, son conocidas, pero vamos a decir que no llevan una trayectoria tan larga. Y que no vas a tiro hecho, ¿no? Como puede ocurrir con algunos grupos.
Sí, claro.
O sea, que por lo tanto... Pues
no, no vas a tiro hecho, ¿no? Pero bueno...
Y sigues haciendo cosas, has anunciado lo de Panzer para el año que viene también.
Sí, pues. Es otro tipo de propuesta, pues, que no tiene nada que ver. Eso sí que es... Eso es... Pero también me hace mucha ilusión.
Más nostálgico, pero bueno.
A mí me hace mucha ilusión porque para mí Panzer son especiales también. O sea, a mí me gustan mucho estas bandas, Panzer, Santa... Son bandas que siempre me han gustado, he crecido con ellas. Al final Banzai me gusta mucho... O sea, se puede ser un fan de Dool y ser un fan de Panzer.
Por supuesto.
Yo no creo que sea algo...
¿Qué te vamos a decir nosotros aquí en este programa? Que pinchamos absolutamente de todo y que creo
claro.
Que a todos se le puede sacar jugo. El tema es que la banda tenga cosas que decir, lo haga bien.
Claro, claro.
Evidentemente.
Claro.
Que tenga ese algo, ¿no? Que hace que llame la atención. Así que
por
cualquier
eso.
Estilo, pues, se puede sacar, por supuesto, mucho jugo a las...
No, sí, el bolo de Panzer molará mogollón.
Bueno, lo vimos con Barón Rojo y aunque no es una actuación perfecta la que vimos, pero ya solamente el hecho de que la gente cante como cantaba las canciones,
joder,
era un ambiente espectacular, que es lo que tienen estos grupos. Es un poco la nostalgia.
Claro.
La nostalgia es un... Aunque la gente diga, joder, no se puede vivir del pasado y tal, joder, pues es que realmente el tener un halo mítico ya es un algo que tienes a favor.
Hombre, de vez en cuando, de vez en cuando está bien. A mí me parece muy agradable. No sé, yo me lo paso muy bien también.
Y además lo de las rentas también hay que decir que una cosa, pues vamos a decir, vivir de rentas, pero que también las rentas hay que haberlas hecho, ¿no? También habrá que reconocer el camino que se ha hecho, aunque en un momento dado, pues igual.
Hombre, pero a ver, además una banda como Panzer, te quiero decir que no ha abusado de las rentas. O sea, no ha hecho nada, no ha tocado, de hecho no ha tocado aquí en Vizcaya desde los 80.
Sí, sí.
Aparte del bolo de Van Rojo, antes el único bolo que había hecho había sido en Bilbao en los años 80 y no sabían ni qué año.
Sí.
O sea, ¿qué dices? No es como Van Rojo que dices, joder, sí que cada ¿cuántas veces ha tocado aquí?
Sí.
No sabes cuántas veces ha tocado aquí porque es imposible, pero Panzer no es un grupo que no ha tocado.
Claro, Panzer está además totalmente separado. O sea, además se notaba, por cierto, en Bilbao, pues eso, que igual no están ensayando, no están rodados como están otras bandas.
Claro.
Pero oye, si vuelven y aportan cosas y nos ofrecen conciertos que en algún caso, pues bueno, pone la emoción a flor de piel.
Yo me lo voy a pasar, vamos, yo me lo voy a pasar como un enano. Eso tengo claro.
Por supuesto que sí. Pues nada, y por mi parte poco más. Decirte que aquí estaremos para cuando estimes. Que es una gozada ir a los conciertos, encontrarme contigo, disfrutar de las
igualmente,
imágenes
tío.
Que nos brindas y que este programa radiofónico, pues en la medida en que pueda apoyar cualquier cosa que hagas, sabes que tiene las puertas abiertas para, pues bueno, hasta donde podamos llegar.
Sé.
Hasta donde podamos
llegar. Eres un grande de puta madre.
Bueno.
Es verdad, tío.
Pues aquí llevamos, nosotros llevamos muchísimo tiempo, pero en el mismo sitio y casi en la, no sé, en la misma posición, ¿no?
Bueno, pero hay que aguantar también.
Es que hay que tener tiempo.
También hay que aguantar en la misma posición.
La ambición también la tengo. El problema es que no tengo el tiempo para hacer muchísimas más cosas que se me pueden ocurrir, pero no puedo llevarlas a cabo. Y de momento, con dos ediciones del programa a la semana.
Bueno, oyes.
Y que sirva un poco de escaparate para las cosas que hace gente como tú y las bandas, pues me doy por plenamente satisfecho. Vamos a poner Alma Coulter.
Dale.
Podemos mismamente gritar el tema que lo abre.
Bien, sí, sí.
Porque no sé, lo mismo tienes alguno, pero claro, decirte así que te acuerdas de los títulos y tal así de repente. así que vamos a poner Grita directamente.
Sí, dale.
Además es el que tenía pensado, es el tema que abre el disco y recordamos este caos de Alma Coulter que recordamos estará en el viernes. En Zaup, lo he dicho bien, ¿no? En el Zaup de...
Sí, la terminal se llama también.
Zorrozaurre,
sí.
Y eso, pues nada, pues lo he dicho Unai. Que vaya muy bien esta exposición, la inauguración. Y que aquí te esperamos para cuando estimes, ¿de acuerdo?
Gracias, Antonio, tío.
Creemos en el rock, in Rock We Trust. Ese es el título de uno de los temas que se encuentran en Gods of Tomorrow, el último sensacional disco de Victory. Ya data del año 2021, pero lo seguimos retomando de vez en cuando, porque tiene una gran colección de canciones, entiendo yo, y creo que es uno de los lanzamientos internacionales destacados si hablamos de un hard rock y metal clásico en los últimos meses, porque también se editó a finales del pasado año, creo que fue en la parte final de 2021, es decir, estamos hablando de un disco reciente. Parece que últimamente, con la vorágine de lanzamientos que tenemos, como que caducan los discos, y no tiene que ser así. Hay lanzamientos como este Gods of Tomorrow, como los buenos discos en general, que una vez que salen a la calle, una vez que las canciones ya están resonando en tu cabeza, pues son para siempre y en cualquier momento se pueden rescatar. Otros que han sacado un disco pues para siempre son Midnight Road. Los vizcaínos regresan con una fabulosa nueva obra que nos ha sorprendido, porque hacía muchísimos años que no sabíamos nada del grupo. Se editó Thin Lines, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero hace cosa de 13 años o por ahí, es decir, hace mucho tiempo que editaban Midnight Road su debut. Fue una banda a la cual apoyamos aquí en la medida que pudimos, ¿no? En aquel momento nos gustó muchísimo ese hard rock que hacían, tan americano, tan rollo angelino, tan buscando las raíces, y creo que, como en otras muchas ocasiones, tal vez no se valoró como se merecería, pero es que es la coyuntura de los tiempos que nos tocan vivir. Es decir, Bilbao no es Los Ángeles y no son los años 80, y pasa lo que pasa, ¿no? Pero lo que hacían, lo hacían muy muy bien. Y después de ese tiempo regresan con bastantes cambios de formación, y lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de esos cambios, incluida la voz, que siempre es un poco clave en esto, pues resulta que el sonido que atesoran está completamente ligado a lo que fue su primer disco. Es decir, que pareciera que no habría habido tantos cambios en la banda, y también parecería que no ha pasado tanto tiempo. El aroma que rezuma la obra enseguida nos recuerda a lo que el grupo nos ofrecía en aquel Thin Lines. Vamos a escuchar este Back in Town, que está en este nuevo trabajo de los vizcaínos Midnight Road. Ready for the Fight es el título explícito, preparados para la lucha. Y ahí están con este tema, Back in Town, que es el que abre el disco, abriendo muy a lo AC/DC, pero luego recogiendo otros estilos dentro de ese hard rock clásico que estos chicos vizcaínos han mamado como nadie, y lo reflejan así en sus canciones. Ready for the Fight, lo nuevo de Midnight Road, destacadísimo lanzamiento aquí en nuestro programa. chicos han vuelto a la ciudad. Back in town. Midnight Road están de vuelta. Para un programa como el nuestro y para lo que es el rock aquí en Vizcaya, una noticia importante en este año. Además, editando con un sello internacional como One Hole Records, esperemos que se le abran muchas puertas para presentar este Ready for the Fighter, preparados para la lucha, que hoy va a sonar por derecho propio, por partida doble aquí en el programa. Así que escuchamos otro tema del disco. Nos quedamos con este Dirty Tricks para que quede constancia de que estamos ante un tremendo disco de hard rock, pura esencia tradicional, pero facturado en este año 2022, o gestado o editado en este año 2022.
Dragon breath on the saddle of a big red flame. You can listen to the angels calling out to see the walking rays. Defeat some guys I have some fun.
Creo que habla por sí solo lo que hemos escuchado y los temas que hemos escuchado de Midnight Road. Evidentemente, si este es tu estilo, el rollo lo tienen todo para hacerte en disfrutar los Midnight Road. Ya lo hicieron en Thin Lines, trabajo que yo, bueno, si se puede encontrar en algún sitio, sigo recomendando. Creo que fue un gran disco, yo todavía lo rescato hoy en día y considero que tiene grandes canciones. La banda además lo remataba con un gran directo. Y ahora hay nuevos componentes, hay una nueva etapa, el grupo regresa después de muchísimos años y de momento se respiran grandes sensaciones que esperemos que se constaten cuando la banda se suba a un escenario. Por supuesto, que obtengan la respuesta que se merecen. En este programa les abrimos las puertas y espero que próximamente el grupo pueda estar con entrevista aquí en nuestros estudios. Seguimos presentando, en este caso, lo nuevo de Siete Almas. Siete Almas nos presentan una tercera obra, después, bueno, creo que la tercera, no sé si me columpio o no, porque yo por lo menos que recuerde les conocí con Nueva Tierra, luego llegó Abre los Ojos y ahora nos llega Andón. Podríamos decir que un EP, aunque son siete temas, está un poquito ahí. Lo que pasa que uno de ellos es una regrabación de una vieja canción suya como bonus track, o sea que hay seis temas nuevos que en este caso aparecen registrados en inglés. Es el cambio más significativo que encontramos en la banda, que por otro lado sigue manejándose a las mil maravillas en la tesitura de ese hard rock melódico con mucha marca de los grandes clásicos del estilo, pero sonando con esa pulcritud de la actualidad. Escuchamos uno de los temas de este Andón, lo nuevo de Siete Almas, y concretamente me voy a quedar con este Waiting for a Change.
We'll be right back.
la inversa que Siete Almas, Éxtasis, que son los que estáis escuchando. Lo que hicieron fue recoger algunas canciones y pasarlas al castellano con pues tremendo resultado en este Fuerza Interior, este EP que hemos rescatado con el tema homónimo, porque además la banda navarra, una banda también totalmente pulcra, exquisita dentro de este estilo de hard rock melódico, estará acompañando a Hardline en su próxima gira. Gira que está ya ahí, a la vuelta de la esquina. El 7 de octubre en Madrid, en la sala de Basement. El sábado 8 de octubre en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. El domingo 9 de octubre en Valencia, en 16 toneladas. Y el martes 11 de octubre en Barcelona, en la sala Rasmatas 3. Gira de Hardline con Éxtasis acompañándoles, que servirá para hacer para conmemorar el 30 aniversario del debut de Double Eclipse, uno de los grandes trabajos discográficos, si hablamos de hard rock melódico, editado en el año 1992, y donde se recogían temas como el que ahora mismo vamos a escuchar. Este Doctor Love, que probablemente, y más si se está conmemorando este disco, no falte en el repertorio que la banda de Johnny Joely nos ofrezca el próximo día, bueno, el próximo día concretamente el 8 de octubre en la sala Urban Rock Concert, que es donde esperamos verles, pero también en las fechas restantes que te hemos indicado. Escuchamos Doctor Love y rescatamos todo un clasicazo del hard rock melódico. Double Eclipse, debut de Hardline. faltarán seguramente otros clásicos que los tienen Hardline, con Johnny Joel y a la cabeza de otros grandes músicos. Y hablando de grandes vocalistas, y por supuesto Johnny Joel lo es, vamos a continuar con uno de ellos, Rob Moratti, vocalista de otras formaciones, pues de Saga, ¿no?, en alguno de sus trabajos de discográficos, y también de Final Frontier, y que ahora nos presenta su quinto trabajo en solitario, que llevará por título Epical, y que se editará el próximo día 9 de diciembre. Podemos ya estrenarlo con este adelanto que nos han hecho llegar, Can I Hold You For A While, que rezuma calidad por los cuatro costados. ¿Te gusta el rock melódico? Presta atención a esta voz de Rob Moratti, porque es fabulosa. Personalmente le conocía sobre todo de sus trabajos en Saga, pero también tiene una carrera en solitario más que interesante. Rob Moratti, también, como digo, vocalista de Final Frontier, tremendo el nivel vocal que expone de una manera tan natural en este tema que hemos escuchado, perteneciente a su nuevo trabajo discográfico Epical. Seguimos ahora con lo nuevo de los castellonenses Dry River, que nos presentan Culpable, uno de los adelantos, bueno, creo que hay algún adelanto ya más por ahí rulando, de lo que es Cuarto Creciente, su cuarto trabajo discográfico. La banda editaba en 2011 El Circo de la Tierra, posteriormente en 2014 llegaría Quien Tenga Algo Que Decir, Que Calle Para Siempre, y en 2018 llegaría 2038. Una banda de un nivel de calidad indiscutible dentro de la senda del rock progresivo, lo llamamos progresivo, pero vamos, rock progresivo sinfónico, rock de calidad y de absoluto nivel en definitiva. Y lo vuelven a demostrar en este caso con este Culpable, que por lo menos de momento podemos escuchar de su cuarto creciente, de su nuevo disco, y sin más dilación pues vamos a escucharlo. Lo mejor es que lo disfrutes. Ellos son Dry River, desde Castellón, que una banda de esta categoría no deslumbra a propios extraños. Bueno, lo van consiguiendo, pero siempre te parece que se quedan un poquito cortos para el nivel que exponen. Han conseguido girar, les pudimos ver además tocar en directo en Bilbao en la Stage Live con muy buena respuesta de público, y esperemos que después de este tiempo turbulento que hemos pasado retomen con fuerza esa trayectoria. De momento, escuchamos lo nuevo de Dry River.
Historia fue justo al revés. Les da igual, y aunque el tiempo descubra al final qué fue, es más fácil girarse, callar y dejarme caer.
Ya veis, siguen por su senda presentando a Guillermo Guerrero como nuevo guitarrista en la banda. Y los que hemos seguido la trayectoria del grupo apreciamos que siguen inquebrantables en cuanto a nivel de calidad. Habrá que escuchar el disco al completo, pero ya nos crea una tremenda sensación este Culpable. Dry River con cuarto creciente. Y seguimos con el séptimo trabajo de Emboque, los cántabros que siguen en la lucha y que además en los últimos años pues están bastante en el candelero, lo cual es muy buena noticia para un estilo como el heavy metal, que ellos enarbolan como pocos ahora mismo, ese heavy metal clásico, tradicional, ese heavy rock, casi podríamos decir. Y ahí tenemos este nuevo disco, La Era Perdida, que bueno, ese título pues puede hacer un poquito referencia a lo que hemos vivido últimamente. Esperemos que solo haya llegado hasta aquí eso de La Era Perdida, o que no perdamos lo que es una era, simplemente que hayamos pasado un par de años diferentes o complicados, pero veremos qué es lo que pasa. O tal vez estemos en una nueva era, no lo sé. Pero aprovechemos eso sí el tiempo, disfrutemos de buena música y valoremos obras como esta de Emboque, que también responde a los cánones que tradicionalmente la banda nos ha venido realizando en sus trabajos. Séptimo disco, como digo, para ellos, y una auténtica alegría para nuestro estilo de música, que nos ofrezcan nuevas canciones. Escuchamos Quiromante dentro de La Era Perdida, lo nuevo de Emboque, sonando en esta parte final de La Mirada Negra en el día de hoy. We'll be right back. nos despedimos, estamos casi fuera de tiempo, pero vamos a pinchar una cosita más especial dentro de lo que es el programa. En alguna de las últimas ediciones pinchábamos la música de Denia, hablábamos de un trabajo que a mí me llegó físico del año 2019 que se llama Purpuria, de una banda que años atrás había editado discos de una manera pues muy consecutiva. Bien, comentaba que seguramente hubieran editado después de ese Purpuria de 2019 algún disco más, y vaya si lo han hecho. En concreto, hasta 8 trabajos más. Sí, sí, como lo escucháis. Luciérnago, Imago, Poebe, Nefalibata, Mi Bosque, Libelullo, King of Fools y Meganeura. La banda, liderada por Joey Denia, la verdad que este chico, pues bueno, es un proyecto personal y tiene una capacidad tremenda para crear canciones melancólicas dentro del gótico que, bueno, que no sé si lo hace como terapia o qué, pero bueno, que le salen como churros y creo que tiene buen resultado. Así que bueno, me voy a quedar con uno de los temas de King of the Dolls, en concreto este Entwined, que lo abre, y con ello cerramos una nueva edición del miércoles del programa. El sábado estamos de nuevo aquí. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur.